Suspenso. ¿Puedo decir que va a pegar esto? Romance.
Buen día, Chanchi.
¿Te llama un taxi?
Documental.
Podemos observar al delfín acercándose a la hembra con intenciones de cópula.
Cine en Y se ahorcó con la guirnalda.
Qué lindo que le quedan los anteojos al señor operador, ¿eh?
Sí.
A ver, permítame en el comentario. Sí. No se tome a mal.
Es muy intelectual ahora, ¿eh?
Sí, ahora es muy intelectual. Y se acuerda de las cosas que yo dije hace un año.
Bueno, y a la mujer que tenemos entre medio también, o sea, con sus anteojos negros, de marco negro, o sea, está...
Me los puse a propósito para poder verlo, Miguel.
Acá si no citás a Gramsci, no te pones unos anteojitos, no sos nada.
No tenemos anteojos, pero bueno.
Federico Plainsport, ¿cómo le va? Bienvenido.
Todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un documental que se estrenó ya hace un tiempito, se llama 4 de julio, la masacre de San Patricio. Documental muy interesante. Documental que...
Bueno, cuenta... vamos a hacer esta aclaración. Es argentino, ¿no?
Es argentino, exactamente. O sea, se estrenó en las carteleras.
Tiene demasiadas referencias a...
Sí, claro, no, porque mucha gente capaz que no se entere y demás, que no tiene tanta difusión, pero es un documental que la verdad está muy bien logrado y es muy interesante. ¿Qué está contando este documental? El 4 de julio de 1976, o sea, bueno, todos recordamos el gobierno que había, murieron, mejor dicho, mataron a 3 sacerdotes y a 2 seminaristas palotinos. O sea, en una iglesia justamente de San Patricio que queda en el barrio de Belgrano. Ajá. Muy interesante porque este documental, bueno, está codirigido entre, bueno, Juan Pablo Jung y Pablo Zubizarreta. Y está contando una historia que es bastante fuerte en la época donde pasó y... ¿Traes un paralelo con el documental Puerta 12, de alguna manera? O sea, que ya habíamos hablado hace un par de semanas sobre un hecho que ocurrió todavía en el presente. No hay culpables, no hay nadie. Entonces, me parece, bueno, muy interesante hablar con el director, con Pablo Zubizarreta. Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, Federico.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, estábamos hablando brevemente del documental que hace cuánto tiempo ya se estrenó.
Y lo estrenamos el 3 de julio. Así que ya hace casi 2 meses que está en cartel.
¿Y cuál es la recepción del documental?
Mirá, la recepción fue, la verdad que fue muy buena, fue excedió un poco lo que esperábamos, las expectativas que teníamos, digamos, pues, teniendo en cuenta que, bueno, que siempre un documental argentino, digamos, con todas las dificultades que genera que la gente vaya a verlo, ¿no?
Exactamente.
Pero la verdad que fue a verlo un montón de gente. Y bueno, el hecho está que bueno, que sigue en cartel después de 8 semanas, que es muy digno, digamos, para una película argentina, ¿no?
Y además también haber llegado al Malva, donde me parece que es un circuito muy bueno de exhibición.
Sí, está en el Malva, está ahora justo, bueno, como es mensual el Malva, ahora nos van a confirmar a ver si sigue el mes que viene.
Claro.
Pero seguramente supongo que seguirá. Y bueno, también está en el Cine Teatro 25 de Mayo, que es un cine reinaugurado hace poco.
Exactamente.
Que es muy, la verdad que es muy linda sala ahí entre Triunvirato y Olazábal, un lugar así muy muy lindo. Y bueno, y seguimos ahí en el Tita Merelo también,
Tita Merelo.
Así que la verdad que bueno, muy 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 contentos con la repercusión y sobre todo con las expresiones también del público y de la gente que nos llama, nos manda mails, sobre todo muchos jóvenes,
claro.
que viste que, bueno, yo tenía 2 años cuando ocurrió esto, pero la historia la conozco bien porque me tocó, digamos, de cerca cuando era chico, pero hay mucha otra gente, sobre todo los jóvenes, viste, que es la manera que tienen de acceder a conocer esa parte de nuestra historia, digamos.
Claro, exactamente. Vos vivías cerca del otro director, que es Pablo Jung, ¿no?
Sí, Juan Pablo Jung. Él vivía a 2 cuadras de mi casa. Yo en realidad nos dimos cuenta de eso cuando después de casi terminar la escuela de cine juntos.
Claro.
Que bueno, que los dos de chicos vivíamos en el mismo barrio y conocíamos esta historia, ¿no? Y que vivimos también cerca de ahí, de la iglesia de San Patricio.
Claro.
Pero recién después de varios años de conocernos, es que nos dimos cuenta de que teníamos ese pasado en común. Pero bueno, ahí fue que decidimos un poco hacer esta película, ¿no?
Claro, ¿y de dónde, claro, justamente la idea de dónde nació? ¿De ustedes o también de el libro de que se llama La Masacre de...?
De Eduardo Kimmel. Mirá, la realidad, el hecho de la Masacre de San Patricio fue, me marcó un poco toda mi infancia, mi familia, claro. O sea que fue algo que, obviamente, ya desde chico, y bueno, mi viejo Alberto Zubizarreta estuvo muy, participó activamente de actos de reivindicación, de búsqueda de justicia, ¿viste? Cuando había 4 o 5 personas en una esquina hablando con un megáfono, ¿viste?
Claro.
Los 4 de julio, ahí en la esquina de la parroquia.
Sí, sí, sí.
O sea, digo, yo viví todo eso, recién, en fines de la dictadura comienza la democracia.
Claro.
Y, todo ese proceso yo lo seguí de cerca, bueno, un poco por mi viejo. Siempre la historia me impactó mucho, ¿no? De chico, me acuerdo de chico de entrar ahí a la habitación donde se habían matado, donde todavía estaban los agujeros de bala en las paredes, también ver la alfombra sobre las que fueron asesinados, que todavía tenían las manchas de sangre, digamos que ahora está en una capilla dentro de la parroquia.
Claro.
Qué sé yo. Y nada, y mi papá que me contaba lo que había sucedido, y bueno, nada, y uno respiraba también, siendo chico, uno percibe cosas que por ahí, ahora por ahí me pongo a pensar y me doy cuenta de que respiré toda esa sensación que había en esa iglesia, porque yo seguía yendo a la iglesia los domingos, digamos.
Claro.
Y respirabas esa sensación como de una tristeza, pero por otro lado había como algo tapado, ¿no?
Claro.
La sensación de que algo había ocurrido muy fuerte y que se mantenía en silencio, ¿no? Un poco esa sensación la tengo muy, muy clara.
Me parece interesante lo del documental, lo que planteas como la hipótesis, de alguna manera, con el tipo de gobierno que había, el rol de la iglesia, el hecho de por qué mataron a 5 personas ligadas a la iglesia, 3 sacerdotes, 2 seminaristas, y después el trazado con el presente, de alguna manera, que hacen.
Sí, nosotros, la verdad que una de las cosas que más nos interesaba hablar, más allá del hecho en sí o de la historia, era de darle actualidad a esa
claro.
historia, ¿no? No hacer una película sobre un hecho pasado,
sí.
sino tratar de darle a las razones por las cuales fueron asesinados esos sacerdotes una actualidad o una cuestión más dinámica o más actual y concreta, además, ¿no?
Claro.
Con respecto básicamente cuál era el accionar y la línea de pensamiento que tenían los religiosos asesinados, ¿no? Entonces, en ese sentido, tomamos la historia de un compañero, de hecho, que se salvó porque estaba justo se fue, había formaba parte de la comunidad de San Patricio, era
claro.
un estudiante, Roberto Kilmeit,
sí.
que se salvó porque fue a estudiar a Colombia, justamente fue a estudiar Teología de la Liberación a Colombia.
Claro.
Entonces, se salvó por eso y después, toda su historia es muy interesante porque, él, después de varias dilaciones por parte de la comunidad, porque, la propia congregación después del asesinato, un poco la actitud fue de separar a todos los estudiantes que había, los que se habían salvado, porque esa noche no habían dormido en la parroquia,
claro.
Los dispersó a diferentes lugares, Roberto, que se estaba por estaba a punto de ser ordenado sacerdote, ya estaba...
No, los metieron a todos en el freezer, de alguna manera.
Claro, de alguna manera fue la reacción por el miedo, ¿no? De que vuelva a suceder, o de que...
Sí.
Entonces, tomaron esa actitud, un poco también diciendo, por algo fue que los mataron, ¿no?
Claro.
Un poco la actitud ante un hecho como este, de una congregación que toma esas decisiones, es justificar un poco el asesinato,
claro.
de alguna manera. Y bueno, y él siguió un poco, siguió en la congregación, siguió peleando, hasta que finalmente fue ordenado sacerdote, y fue sacerdote en la propia iglesia de San Patricio, donde fueron asesinados sus amigos,
claro.
digamos, y toda la línea, digamos, de acción de él fue muy clara en ese sentido, en la opción por los pobres, digamos,
claro.
en trabajo social, un poco lo que seguimos nosotros es un poco lo que él, su trayectoria, digamos, dentro de la congregación como sacerdote, aquí en Belgrano, y después lo enviaron a los juríes a un pueblo medio perdido ahí en Santiago del Estero, y ahí también tuvo un trabajo con el tema de tierras impresionante, que creó casi una pequeña revolución, claro, en Santiago del Estero, y bueno, eso hizo que, por supuesto, en pleno juarismo, haya sido obligado, digamos, a salir como sacerdote de ahí, y ahí una vez eso él dejó el sacerdocio, ¿no? Pero un poco, bueno, en la historia de él nosotros veíamos un montón de cuestiones que podían darle actualidad, justamente a ese tipo de iglesia, o a esa parte de la iglesia que se quiso asesinar y que casi se logró asesinar durante la dictadura, ¿no?
Pablo, Diego te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo te va?
Te quería hacer una pregunta. Esto fue el 4 de julio del 76.
Sí.
De lo que pudiste investigar vos y los datos que fuiste recopilando para el documental, ¿fueron los primeros miembros de la iglesia, más allá de la gente que se dedicaba a la teología de la liberación, que sufrieron estos crímenes? Estamos hablando que fue a pocos meses del golpe, ¿no?
Claro, fue, digamos que hubo también, hubo otros o muchos laicos, digamos, ¿no? Pero digamos como sacerdotes.
Como miembros de iglesia, digo, claro.
Sí, de hecho después de este asesinato ocurrieron muchos otros, por eso, sí, digamos que dentro, a partir de que comenzó la dictadura el 24 de marzo, este fue uno de los primeros ataques así, por supuesto el más importante de toda la historia de la iglesia, ¿no? Claro. Porque asesinar a 3 sacerdotes y 2 seminaristas en la iglesia, y no solamente eso, digamos, sino que además dejar los cuerpos, claro, porque digo, una de las características de la dictadura justamente fue que los cuerpos no estaban. Bueno, claro, acá los dejaron ahí totalmente atípico y como fue muy contundente, digamos, ¿no?
Sí, no se lo llevaron para interrogarlos.
Claro, ¿no? Claro. A la iglesia. Y sí, de hecho, después de este hecho, ocurrió el asesinato de Ponce de León, que era el obispo de Zárate, y después ocurrió también el asesinato de Angelelli, y después ocurrió también el secuestro de las monjas francesas, digamos, de alguna manera también la no reacción, sobre todo de la jerarquía, claro, de la iglesia frente a este hecho, y el encubrimiento, hizo que después, si había alguien que podía parar realmente al accionar, de la dictadura, era la iglesia, claro, porque era su aliada,
sí,
y de alguna manera le daba soporte moral, a través de sus vicarios castrenses, a los torturadores, directamente.
Claro, sí, además ustedes en el documental se desprende también cuando están hablando y dicen que, bueno, que tal vez haya... se haya hablado justamente, o sea, cuando después de este hecho se los acusaba a algunos a estas personas como de extremistas, decían, no, ustedes la verdad que están locos con los trabajos que hacían y demás, o sea, eso me parece muy interesante entre colegas, claro, que se diga eso.
Sí. Es un poco, digamos, la verdad es que es un poco lo que se... la iglesia atravesó lo mismo que atravesó la sociedad, ¿no?
Claro.
En algo andarían, por algo será,
claro,
digamos, investigar a la víctima, ¿no?
Sí.
Ocurrió lo mismo dentro de la fila de la iglesia y dentro de la propia congregación. Y ustedes también, ¿cómo van a hacer esto?
Claro.
Bueno, está.
Se repartimos.
Sí.
Pablo, ¿y tuviste algún feedback hoy por hoy, después del estreno, de las actuales autoridades de la iglesia?
No, ninguno.
¿Algún acercamiento? Nada, absolutamente nada.
¿Cómo fue,
Pablo? ¿Hubo buena aceptación en el momento de hacer entrevistas o investigaciones dentro de la iglesia?
Mirá, la gente ligada con ligada a la comunidad asesinada, muchos, digamos, obviamente querían hablar, pero la verdad que no fue fácil, primero por el tiempo transcurrido, pero además porque mucha gente, digamos, hay... una gran parte de la gente no quería volver a revolver, sobre todo los familiares, eso, volver a otra vez a revolver todo eso que sucedió, digamos, no preferían, obviamente había una resistencia que era lógica, ¿no?
Claro.
Que pasaba por lo afectivo, digamos, pero de alguna manera, digamos, yo creo que dentro de la iglesia en general, pero sobre todo de la congregación, no les interesaba mucho que nos metiéramos a revolver en esta historia, digamos.
Claro.
Quizás porque, bueno, justamente esta se impulsó la causa de la canonización,
claro,
que es imagínate, ¿no? Digamos, una causa de canonización, o sea, a Galileo lo perdonaron hace algunos años y pasó hace 400 años. Digo, las causas de canonización pueden durar cientos de años.
Un poquito,
mucho tiempo.
Salvo algunas que salen bastante rápido, como la de bueno, el fundador del Opus Dei, ¿no? Escriba de Balaguer, que bueno, que tiene una estatua en el Vaticano, que yo la vi ahora cuando fui a presentar la película en Roma, que está ahí en San Pedro, ¿no? Una estatua nueva.
Seis años, ¿no? ¿Tardaron en hacer todo el documental?
Sí, siete años. Seis años, digamos, seis años de que empezamos a filmar hasta que se terminó de editar la película. Sí,
sí, sí. Sí.
Fue un recorrido bastante largo, sobre todo porque empezamos a filmar directamente así como podíamos, decidimos empezar, de a poco también fuimos, realmente no, lo hicimos a pulmón, lo que se llama cine independiente, sin ningún medio, hasta que bueno, al final, tuvimos, apenas terminamos la película, la presentamos en Mar del Plata, tuvimos un premio de Cygnis, que es la Asociación Católica, justamente la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, o sea, la agencia de comunicación de la Iglesia.
Claro, bueno.
Sí, sí.
Bueno, muy interesante, Pablo, la verdad que, bueno, muchísimas gracias. Volvemos a recordar que, bueno, lo siguen pasando en el Complejo Tita Merelo, en el Cine Teatro 25 de Mayo, y la página web es...
Y en el Malva también.
En el Malva, sí.
Sí, y la página web es www.film4dejulio.com.ar, el 4 con número.
4 con número. Buenísimo. Bueno, Pablo, esperemos que siga, bueno, a buen puerto esta película, que llegue a buen puerto, y bueno, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Chau, hasta luego.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, realmente muy interesante, ¿eh?
Sí, el documental para ir a ver, porque aparte está muy muy prolijo. O sea, hay escenas que, bueno, no por cuestiones de tiempo y demás no le pudimos preguntar, aparte era entrar en otro territorio, pero sí, ahí hay escenas recreadas, no está recreado el asesinato, pero está recreado todo el contexto donde pasaba.
Reconstrucción,
claro,
más que nada.
Claro, exactamente. Filmaron con latas vencidas de 16 milímetros, o sea, entonces le da toda una textura, un granulado que es para esa época y demás. Y bueno, y está muy muy prolija, la verdad que no es una bajada de línea, sino que la verdad está muy muy sutil, tocado todo el tema. Y lo que, bueno, que le habíamos preguntado de Roberto Kilmeade, que fue uno de los padres y demás, que bueno, que lo metieron en el freezer, que justo había ido a él a laburar en Colombia, que bueno, que no lo mataron, que bueno, lo traen a la actualidad. Entonces eso me parece interesante, o sea,
está el testimonio de
exactamente este padre. Y lo que le sigue pasando ahora, que también lo acusaron de extremista y demás, todos los palos que le van poniendo en el camino, lo acusaron de que se estaba llevando un montón de guita donde iba, de que él siempre estaba en algo sucio y demás. Entonces me parece, bueno, muy interesante esto, en una época donde no se ocultaba todo. Hoy en día tampoco no hay un culpable. Entonces me parece interesante, muy interesante estos documentales, o sea, para ver. Así que bueno, justamente, bueno, trayéndolo también a la realidad, a nuestra época. O sea, sí. Más de 30 años que pasaron y que bueno, todavía no hay alguien, un culpable, ni bueno.
Qué lástima también lo de que yo le preguntaba lo del no pronunciamiento de la Iglesia, ¿no? Porque más allá de que pasó el tiempo, bueno, en esa época lo entendemos, a lo mejor él decía si había alguien que podía parar todo eso era la Iglesia, pero no había forma que iba a ser así eso.
Exactamente.
Pero que a la distancia, digamos, con el ambiente político en el que vivimos ahora, que estas cosas están vistas de otra manera, claro, se puede hablar más tranquilamente en la superficie, aunque sea, que no haya al menos, no sé, no te digo una adhesión, vamos todos los curas a ver la película, pero bueno, junto con los monaguitos, pero no sé, digo, pero una llamada, un pronunciamiento, claro, bueno, mira, me pareció copado.
Una placa tal vez.
10 chistes malos, 10. Me los estoy tragando todos.
Bueno, tenemos acá.
Bueno, hay brevemente dos cosas. Este viernes, el viernes 29, La Nada de los Sueños, que es un ciclo de películas y demás, en la Biblioteca Nacional, en la Sala Borges, a las 19 horas, pasan la historia de Danny Antognia, que fue baterista de Ave Rock, es un músico, un baterista que sufrió un accidente y no podía volver a tocar y demás, y bueno, trazan un paralelo con toda su vida y demás. Y también hay un festival latinoamericano de cortos en trance, que se trata sobre el director Glauber Rocha. Se pueden fijar en www.en-mediotrance.org. Bueno, un repaso de todos de este director del cinema nuevo de Brasil de los años 50. Y bueno, muy interesante.
Cualquier cosita, quieren saber algunos datos que acaba de decir Fede, nos mandan mail a horcaditos@argentina.com y le reenviamos el programa.
Llámenle al 4864-0489.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.